NTN Concentrado.
En los próximos minutos vamos a conversar sobre prevención de incendios. Está claro que todos estamos expuestos a que suceda un incendio en nuestro trabajo, en nuestro hogar. Sin embargo, no está tan claro que tengamos la información básica. Estoy hablando de información básica para saber cómo actuar, cómo reaccionar, incluso qué medidas tener para prevenir. Estamos con el ingeniero industrial Guillermo Juan, especializado en protección contra incendios, docente de protección contra incendios en la Universidad Católica y director de la empresa SILA.
Aprovechamos para hacer un poco de divulgación. Si tuvieras que dar recomendaciones básicas de prevención y reacción a los ciudadanos en pocos minutos, que es lo que tenemos ahora, ¿qué dirías?
A ver, lo primero es entender de dónde sale el fuego. Sí, entender el fuego. Obviamente el incendio es un fuego que se fue de control. Sí, no habla, el incendio no es simplemente por el tamaño, es simplemente por el control. Hay fuegos muy grandes que están bajo control y no es un incendio. Entonces el incendio, la definición es que está fuera de control. Entonces partamos de la base que queremos evitar el fuego. El fuego básicamente se compone de tres elementos. O sea, el oxígeno, el combustible y el calor. ¿Ah? El oxígeno no podemos hacer nada para prevenirlo. Ah, si evitamos uno de estos tres, obviamente el fuego no se da. El oxígeno no lo podemos evitar porque está en el aire. El combustible no lo podemos evitar. Sí lo podemos controlar, pero no lo podemos evitar porque las mesas, las sillas que tenemos, o los sofás, o el mobiliario de nuestra casa, no lo vamos a sacar.
No hay edificios hechos todos con materiales que no se queman.
Porque el mobiliario es, es combustible. Lo que sí podemos trabajar es en la parte de calor, ¿sí? La fuente de ignición, o sea, lo que permite el inicio de este evento. Y ahí, en los hogares y en general, el principal motivo es la eléctrica. ¿Ah? La eléctrica, los sistemas de calefacción, ¿sí? A combustibles, obviamente, las cocinas. Entonces, tratar de prestar atención particular a eso. En temas de eléctrica, obviamente, estar en conformidad con UTE, eso ya es clave. O sea, se supone que si estamos en conformidad con UTE, las protecciones eléctricas están bien dimensionadas y no va a pasar que algo esté sobrecargado y se termine prendiendo fuego. Probablemente muchos hemos visto un tomacorriente, un enchufe que esté un poco derretido o tiznado. Bueno, eso es algo que pudo haber sido. ¿Sí? Eso, si seguía el estímulo, si seguía conectado eso, probablemente terminaba en un fuego, en un foco. ¿Ah? Que dependiendo de lo que tenga alrededor, se termina en un incendio o no.
Acá hay gente que escribe que apagan todo cuando se van algunos días, ¿no? La llave general, que les quedó de la familia, que eso es un buen consejo ese.
Y bueno,
es un poco radical.
Es un desafío logístico con la gestión de la heladera.
La heladera, la alarma, hay un montón de cosas. Pero sí, obviamente, lo ideal es desconectar aquellas cosas de potencia.
Algunas, no todas.
No, por supuesto, por supuesto. No, yo no desconecto la heladera de mi casa para nada.
Perfecto.
O sea, aparte, a ver, otro de los objetivos es salvar la vida. O sea, si yo no estoy en mi casa, si me prenden de fuego la casa, bueno, mala suerte. Es un bien, pero la familia claro. Por lo menos está segura.
Perfecto. Después, algunas preguntas básicas. Se puede conversar en otra oportunidad con el ingeniero, ¿no? Pues nos mandaban videitos algunos oyentes, por ejemplo, muy básicos, parece fuego en la hornalla, aceite, no tirar agua, ¿no?
Pero tenemos
las básicas de cuando es fuego eléctrico, fuego en la hornalla con aceite, fuego de madera, de qué hacer, si es el extintor, si es arena, si es una manta. ¿Tenemos las básicas de algo?
No, la gente en general no lo sabe, ¿sí? Hay mucha gente que sí, porque ya lo probó, porque tuvo la mala suerte, pero obviamente, para utilizar, si hay algún riesgo eléctrico o de aceite, agua no. Agua no, nunca.
Porque es medio como que lo que aprendí, incendio agua.
Reacción instintiva.
Exacto, sí. En la eléctrica, el problema es para la persona. En el aceite, el problema cuando le tiras agua es que el incendio aumenta de escala muchísimo. Muy rápido en un segundo. Cuando en realidad adentro de la olla, adentro del sartén, no se va a escapar, porque está ahí adentro, está confinado. Ahí la solución es simplemente una olla, una tapa, y taparlo. O con un
negarle
repasador.
Negarle el oxígeno en ese caso.
Exactamente. Negarle el oxígeno y enfriarlo de cierta manera, si uno puede, con un paño mojado, un repasador mojado, tirarlo arriba. Con cuidado, obviamente.
Después de la tapa.
No,
un poco de agua sí, pero en un paño.
Pero en un paño, o sea, vos lo que estás haciendo es mojar el paño, nada más. No le estás tirando agua directamente. Y bueno, y obviamente en lo eléctrico, el problema es para la persona, ¿no?
Pero ¿cuál es la solución eléctrica?
Ahí
es
el
enchufe prendiéndose fuego, extintor.
Extintor, sí. En realidad desenergizar ya debería lograr, y después se supone que no debería ser tan grande.
O sea, correr a bajar la general.
Eso seguro, ¿sí? Primero bajar la llave, el interruptor, para poder trabajar con eso sin la electricidad. Y ahí sí podemos combatirlo como si fuese un mueble que se está prendiendo fuego.
Agua.
Después.
Después de desenergizarlo.
Bien, perfecto. Bueno, y algunos datos que nos llamaron la atención.
Perdóname, te corto porque dijiste balde de arena. El balde de arena hay que también saber eso, o sea, es importante. La gente cree que el balde de arena es para tirárselo al fuego. El balde de arena no es una medida de extinción, es una medida preventiva y va por lo general en los lugares donde hay aceite. Un auto, un taller que puede tener aceite, un derrame que puede ser peligroso, lo que hacemos es tirar la arena para que se absorba y después poder limpiarlo mucho más fácil.
Por eso aparecen en los garajes.
Exactamente.
Para tirarle el aceite ahí.
Exactamente.
Pero no es para tirarle al fuego la
arena.
No
es para tirarle
al fuego.
En ningún caso.
Bien. Un dato que nos llamó la atención está en el blog de la web de Sila, tu empresa. Y el posteo habla de la importancia de la puerta cerrada para dormir. Y contiene una demostración realizada en Estados Unidos por investigadores a un grupo de ciudadanos que detalle también, primero hacen como un focus group y están pintados al mismo nivel que nosotros con el tema. ¿Cómo puedes explicar esto de la puerta cerrada?
Bueno, a ver, cualquier puerta tiene cierta resistencia, aunque sea mínima, va a demorar en quemarse. Más allá de eso, si un lugar está confinado en tema de ventilación, el incendio se va a dar de manera mucho más controlada. Así como les decía, hay tres elementos. Si nosotros limitamos la cantidad de oxígeno que entra, el aire que entra, el incendio va a quedar latente, ¿sí? No va a avanzar tan agresivamente. Si le damos aire, peor.
Es como soplar.
Entonces, sí. Consejo, siempre, si ahora en este momento acá en el estudio hay un incendio, hay un foco que nosotros vemos que no lo vamos a poder controlar, lo primero que debemos hacer es salir por la puerta y cerrar la puerta tras nuestro. De esa manera el incendio va a quedar confinado acá adentro y va a demorar en salir. Lo mismo sucede, obviamente, si estamos adentro de una habitación que no está el evento, va a demorar en entrar. Asimismo, si tenemos una ventana, obviamente vamos a mejorar las posibilidades desde nuestro lado, ¿ah?, para poder tener ventilación, ¿ah?, poder respirar aire limpio.
Con el incendio afuera, la puerta cerrada, la ventana abierta.
Exacto, ¿sí? Es más, uno balconeando ahí, tratando de tomar aire fresco.
En el caso al revés que vos decías, el foco en el estudio, por ejemplo, no solo cerrar la puerta, si se puede,
sí,
y no es riesgo, cerrar las ventanas.
Cerrar las ventanas, siempre. Sí, si tenemos la posibilidad, cerramos las ventanas y nos vamos y cerramos la puerta. Eso siempre. Y
sí, a uno le queda la impresión de que si está durmiendo se va a dar cuenta antes por el humo, tosiendo, no sé, que hay un incendio, que si tiene la puerta cerrada y capaz, quizás se da cuenta después.
Claro, bueno, eso sí, pero lo que pasa que el estudio ese, por ejemplo, lo que habla es de que existe lo que es alarma de incendio. Alarmas son estos detectores de humo, pero en realidad no solo son detectores de humo, sino que suenan localmente. ¿Eso para qué está? El problema de las viviendas es que la gente está durmiendo. El incendio se da en el peor momento que podemos estar, y es durmiendo. Entonces, en el caso de que estamos durmiendo, el detector va a identificar con tiempo eso, porque va a identificar los primeros indicios del incendio, que es el humo, lo va a identificar y va a empezar a sonar la alarma. Y eso nos va a permitir despertarnos, ¿ah? Y asimismo, obviamente, el humo no se fue metiendo dentro de la habitación y no fue negando un poco los humos tóxicos, que es el principal motivo por el cual la gente muere en un incendio. Eso también es algo que la gente le tiene miedo, decir, bueno, no quiero morir quemado. Bueno, morir quemado son los menos. ¿Sí? La gente muere primero porque se intoxica por los gases de la combustión, ¿tá? Después se muere por quemaduras, pero quemaduras internas. ¿Qué pasa? Uno inhala, ¿tá?, respira ese aire caliente y nos quemamos interiormente y obviamente morimos por eso. Y por último está...
Sí, cuando ya te agarra el fuego.
Cuando te agarra el fuego y terminan personas que se mueren ya en el hospital por quemaduras de eso.
Bien, pues sobre los detectores de humo, había escrito Gastón del Barrio Sur, ¿no? Dice que tiene un edificio nuevo, vive en un edificio nuevo, perdón, cooperativa. Tenemos todos los elementos de seguridad, extintores, escaleras, estanco, mangueras, boca de incendio, alarma en cada apartamento. La puerta de la escalera siempre abierta. Y lo que pasa es que cada dos o tres días alguien hace soplar la alarma de incendio. ¿Por qué? Bueno, haciendo tostadas, churrasco. Y lo que ha notado Gastón es que ya nadie reacciona a eso.
Sí.
O sea, la alarma de incendio suena todo el tiempo, están cocinando.
Es falsa alarma.
Y entonces ya nadie reacciona a eso. Bastante
mentiroso.
Sí, ¿y qué pasa con eso, no? Porque el detector de humo tiene eso, lo conversamos antes de que llegaras, mucha gente lo desconecta porque no lo aguanta, porque cocinás y suena, le suena, entonces lo desconecta. ¿Cómo se maneja eso?
Bueno, a ver, hay algo importante. Uno tiene que aprender a convivir con las nuevas medidas que tenemos. Ah, es así. el detector está porque nos sirve, porque nos va a salvar la vida. Es una medida que realmente puede salvar la vida, puede hacer la diferencia. Y sí, obviamente ese tipo de cosas suceden. La realidad es que los sistemas deberían ser puntuales. ¿Qué quiere decir? Suena en mi unidad. Yo vengo, toco y se desafecta. ¿Ah? Lo que pasa es que obviamente implementar eso es bastante más costoso de lo que podemos hacer hoy día. No podemos hacer un cambio normativo que dé vuelta a todo, ¿sí? Porque todos los edificios dejarían de estar en normativa, nadie podría hacerlo por temas económicos, entonces tenemos que hacer de a poco los pasos. Pero sí, la realidad es que el detector, en mi casa, por ejemplo, yo vivo en una casa, no un apartamento que no requiere habilitación, yo tengo detectores, sensores, o sea, alarmas de humo, que son con batería, ¿sí? Los tengo ahí, si suena, lo puedo silenciar
con el botoncito
y listo.
Claro, no todos son tan amigables, ¿no? Generan mucho mal humor, algunos que son difíciles de apagar y ahí es cuando la gente los saca.
Obviamente.
Pero no es tan caro el detector, ¿o sí?
El detector que tengo yo sale creo que 400, 500 pesos.
Claro. Instalarlo no es difícil.
Es una papa y realmente hace la diferencia. La batería la cambias cada 2 años. O sea,
bueno, y apagarlo, yo tuve, la verdad, ahora no tengo, pero es un segundo.
Es, o sea, un segundo.
Subiste un banquito. Exacto. Porque está alto.
Pero el problema puede ser que esté un poquito alto.
Pero tenemos esa inconsciencia, ¿no? Uh-huh. En general, de que nos pudre porque suena 4 veces y tal, le saco la batería. No, eso lo has visto.
Por supuesto. Pero lo veo en empresas grandes que tienen centrales de incendio muy grandes, importantes. Que empieza a sonar y bueno, la gente le molesta, entonces la desconectan y listo. La central completa, o sea, todo el edificio quizás con eso.
Bueno, está, es un poquito más, porque ya no es tu casa, bueno, vos y tus vecinos, no es toda responsabilidad tuya, sino que ahí estás en una empresa.
Sí, por supuesto, es locura. La seguridad de todos.
Bueno, pero lo has visto eso también.
Por supuesto.
Bueno, si faltará cultura.
Una última, porque es algo que comentamos ayer y comentamos hoy también, que en ese mismo video de la importancia de la puerta cerrada, aparece el dato de que los tiempos de evacuación se han reducido en promedio de 17 a 3 minutos debido al cambio en los materiales del mobiliario, de madera sintético, podríamos simplificarlo. ¿Esto es así? ¿Cómo es esto?
Bueno, a ver, los materiales obviamente se han mejorado en algunos casos y obviamente empeorado en otras condiciones. O sea, para algunos es más confort, tenemos diferentes características que obviamente pueden repercutir en, por ejemplo, en incendios, ¿sí? O sea, acá tenemos un aislamiento acústico, ¿tá? Que obviamente es polifón.
Muy combustible.
¿Tá? Es un revestimiento de todo. A ver, así como hay materiales nuevos que son más combustibles, hay materiales, ¿sí?, que tienen la capacidad de retrasar el incendio. Probablemente estas placas que ustedes tienen acá, este material, logra retrasar el incendio. Se prende y se apaga, se prende y se apaga, se prende y se apaga. Lo mismo pasa con moquets, con alfombras, con colchones en hoteles, ¿sí? Hoteles de gran nivel. Entonces, si bien es cierto que los materiales han cambiado y en algunos casos es para peor a nivel combustible, en otros casos han mejorado la tecnología para que eso no suceda.
Pero no parece ser la regla general en los hogares.
No, por supuesto, porque todavía obviamente el precio no se puede pagar. ¿Ah? Pero sí es una realidad que está sucediendo, ¿sí? Los hoteles tienen colchones y tienen mobiliarios que no se prende fuego, porque la gente fumaba, se dormía y se generaba un incendio por eso. Las moquettes, obviamente, las moquettes están mandadas a hacer para prenderse fuego, pero hay moquettes que logran apagarse en el momento que por ejemplo, se viene una colilla de un cigarro.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
La gente cliquea más a Loli haciendo surf en el lado. ¡Pero la puta madre! ¡No era eso lo que le teníamos que decir!
Claro.
O las olas son para él.
Ni la sola le dejó.
Dejale la sola, peleadora.
No sabía que estaba haciendo surf.
La sola, llévate la mascota y dejale la sola. Ah, no, me parece a mí.
Bueno, no, pero...
El océano es vasto.
Ah, sí, que vas a ir a la inauguración parlamentaria, la vas a hacer vos también. Te vas a subir ahí al estrado. Pero un día de esto llega y está ahí en torre ejecutiva, señor. Están invitando un pasaporte en el piso 4. Y bueno, está. Y entonces no puede ser. Me parece que no puede ser que la sola Hay que repartir bien, señor.
Pero es una pasión que compartían y bueno, comparten.
No, está, pero ¿quién la comparte más, señor?
Pero no existe eso, Rico, porque
no,
¿cómo dejar de hacer algo que le apasiona?
¿Cómo, señor? Por supuesto.
Porque el otro le gusta tan más que ahí. ¿Qué está diciendo? Si le gusta surfear.
Ah, pero imagínese, señor.
Es irresistible para el surfista el llamado de la zona.
El esposo de Lucía Soria le aparece ahí haciendo asado en Fuego Sagrado. ¿Qué es eso, señor? ¿Qué estás haciendo acá? Salí de acá.
Pero no le apareció
al
barrer. Pero la paloma, la sola de la paloma, no son de la calle.
Cuando se separaron Jorge y Blanca, Jorge no aparecía en la nave de Blanca manejando los días que no estaba Blanca. Decía, hola, ¿qué tal? Vine a manejar acá. Así está la nave de Blanca, amigos.
No, no se recluyó en el mundo que te ve, ¿verdad?
Lógico, en un lugar donde no te ve nadie, donde no va nadie ahí a. Que tenga gente en común, ¿entiendes? Uh-huh. Hay que vivirse todo, hay que vivirse los cumpleaños, hay que vivirse la zona de entretenimiento, hay que vivirse todo, señor. Es parte de la convivencia post-separación.
Sí, está bien, pero en este caso es algo fuera absolutamente del hogar, yo creo que está bien, que muestran que tenían algo en común, que compartían una pasión y que, bueno, lo siguen más o menos manejando cada uno por separado, ¿no?
Ah, sí, mirá vos, si el Enrique se separa, mirá si la mujer va a ir a apostar a los caballos ahí. Va a ir al hipódromo de Maroña, si no, pero era una pasión compartida, ¿qué compartida? ¿Salí acá?
Claro que sí, es lo mismo.
No es lo mismo, porque no pasaría, señor, porque el Enrique... se lo respeta.
Está bien. Bueno, igual mejor por lo que veo, es mejor que lo que pasó con el jefe de gobierno de Buenos Aires, ¿no? En la foto de...
¿Con quién? ¿Con la reta?
Sí, no, es mejor. Lorena Ponce de León parece saber lo que está haciendo, ¿no?
Ah, de que lo, sí, que lo agarraron la reta sí, de verano.
Sí. Es infinitamente mejor la imagen.
Sí,
la imagen
que le
está agarrando la tabla con un
burrito. No, pero la reta hace todo, ¿eh? Le juega al tejo, ahí juega al tejo con la gente, ahí en la playa. Lo sacan a caminar por la playa y le hace cosas, señor. Es espectacular. No, los asesores de imagen son los torturadores de imagen, señor. Lo que se conoce como los torturadores de imagen. Ah, son hermosos, viejo. Y esto...
Y tampoco es ella que lo está poniendo, ¿no? Es un fotógrafo que la agarró, porque no es más...
Bueno, está el paparazzi del agua este, el paguarazzi.
No sé.
El paguarazzi, señor, sí, este mismo, siempre es el mismo, es el que le sacó la foto también al presidente, todo.
Ah,
señor.
Bueno, anda en la zona.
Y le dijo, te saqué una foto, pero y ella le dijo, gracias, ¿qué quiere decir? Bien, metésela por el culo.
No, señor,
menos mal que ayer arrancó Vivi. ¿Qué tal? Debía estar en meta de Vivi, estaba mirando a Vivi.
¿Dónde traslade?
Arrancó Vivi y dice que ya dijo que era el mejor presidente de América y no sé qué. Bien, Vivi.
Ah, ya.
En La Nación Más, sí, volvió.
Sí, exactamente, en la canal de televisión.
Ah, porque bueno, había sido canal.
Sí, es de televisión, está en el cable, todo.
Autopercibido canal de televisión, sí, es verdad, está en el cable.
Había sido
cancelado. Está en el cable de televisión, lo digo en desmedro, ¿verdad? Sí. De la plataforma esa. El canal de... es increíble. Ah, cómo le gusta, ¿eh? Cómo le gusta ir para atrás, ¿eh? En el tiempo. Y bueno, ¿qué le estaba diciendo, señor?
Ah, dice que estuvieron cerca en el agua el fin de semana, además.
Opa. Y por eso, es lo que le estoy diciendo, señor, que está mal, que hay que dividirse bien. Lo digo ya, hablando en términos de consejo de vida, ¿verdad? Para todos, o sea, estamos hablando de todos cuando hablamos de la separación del presidente.
La separación de todos.
Es la separación de todos, ya lo hemos hablado. Bueno, DJ Triste hizo una obra artística de esto, señor. O sea, nos conmovió a todos.
Sí.
Y es así. Y vi el video del hijo de Loco Abreu.
Bien.
Me lo mandaron.
Uh-huh.
Bueno. Mandaron el video del hijo de Loco Abreu.
Es rara la gente que le manda cosas a usted. O es rara las cosas que le mandan. Sí,
porque ayer hablamos en la columna deportiva, que yo no sabía.
Yo tampoco,
los oyentes me dijeron: mira, que el hijo de Loco Abreu está haciendo goles. Y bueno, está, y entonces alguien me lo mandó.
No, que yo lo leí con la absoluta inocencia, ¿no? El hijo de Abreu está haciendo goles, yo que si no sabía si había jugado defensor, que jugó ayer de noche.
Claro. Lo primero que hay que decir es que tiene habilidad para cámara y que le gusta. Se nota que le gusta. Que le gusta grabar, señor, que le gusta. Hay una vocación ahí, está disfrutando él.
Sí, más allá de...
Bueno, el
sí.
padre ya mostraba ese talento para la cámara.
Sí, pero, es verdad. Es verdad.
¿Te acuerdas que el Mundial de 2010, la camarita del Mundial de 2010, la cámara soltó para patear el final nomás? Fue el único momento en el que soltó la cámara. Se la dejó a fusil y dije, aguántame esto acá que voy a patear un penal, que me voy a meter en la historia y vuelvo. Así, bien del loco Abreu, ¿no? Ese tipo de... Bueno, ¿a cuánto estamos de uno que se grabe pateando penal igual? No estamos tan lejos, de uno que vaya con un celular y se grabe.
Sí, no, ya hay equipos que están implementando la cámara en primera persona en jugadores.
Ah, eso que...
Sí,
lo pasan en la transmisión del equipo, la transmisión especial del equipo, te pasa la...
Hacen como videos para el club o con una cámara, el jugador jugando.
Sí, no, pero yo digo no, con el celular así. Con el celular bueno, así para adelante. La cama, no ¿entiende el celular? No, así como hace el hijo de Loco Abreu, que pone el celular.
Claro,
así,
él está haciendo
no
camarógrafo
lo está haciendo
y protagonista.
El hijo de Loco Abreu en la cancha, no está esta tecnología. ¿Qué? Hoy en el full uruguayo no está.
No, el full uruguayo.
Ay, lo
no.
puede hacer en la cancha perfectamente. Sino si lo puede hacer mientras hace el amor de parado frente al espejo de un baño, no entiendo por qué. No podría.
Patear un penal, capaz que le baja la efectividad en la conversión.
O no. Bueno, capaz que eso es lo mismo, diría yo, de tener sexo, y sin embargo, mire cómo le
convierte, sí.
Exacto, convierte, señor. Tengo muchas preguntas.
Sí.
¿Sobre qué temas?
No, sobre el video del hijo de Loco Abreu. No, ninguna personal, olvidémonos de los protagonistas.
Muchas preguntas de ese
lo subió él, señor.
Sí, 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 es un error, digamos. O no.
¿O no?
Sí, no es un error. Parece que hay un dedazo mal metido a la gente que está todo el tiempo subiendo todo.
¡Ah, no sea
asqueroso, señor! Sería mucho, ¿no? Filmar.
¡No sea asqueroso, es mañana! Por favor, hay niños escuchando.
Y es una buena, enseñanza para todos aquellos que todo el tiempo están subiendo todo y en su celular tienen de todo, bueno.
No hay enseñanza, no, es imposible las enseñanzas, señora. La enseñanza ya la sabemos y la sabemos hace 10 años, no se filmen, pero no paran de filmarse, señor, no, por eso, la enseñanza es, váyase con su enseñanza a otro siglo, váyase al siglo XX con su enseñanza, señor, no funciona, yo estoy de acuerdo con usted, pero no funciona.
No hay que insistir.
No funciona, es bicicleta por rifle, hecho que vení que te canjeamos el arma por la bicicleta, es lo mismo, señor. No funciona, ya sé que uno como padre se dice a sí mismo tiene que funcionar, pero no funciona. No,
tenemos que lograrlo, ¿no?
No lo vamos a lograr, no lo olvides.
Bueno, no en todos, pero por lo menos...
vamos a llegar a Marte antes de que la gente, de que nuestros seres queridos...
Reflexionen sobre eso.
Sí, claro, sí. De edades digitales, dejen ese comportamiento de lado, o sea.
Sí, claro.
Así que bueno, se miran en el espejo, pero a mí me impresiona, porque se miran en el espejo mientras se graban por celular. O sea que están mirándose en vivo... Y después lo van a ver en diferido por BTV Plus, ¿no? Para llevarlo a este caso.
Es un poco...
Es impresionante. La cantidad de ojos que hay ahí, digamos, la cantidad de veces que se miran. Eso me impresiona, ¿sabes? Uh-huh. A mí ya eso de mirarse, para mí ya es pelulante, pero bueno, pero uno tiene como unos rasgos físicos menos cercanos a un Adonis y más cercanos... Al Gucci, yo qué sé, o al que hacía el maquinista. A Christian Bale cuando hacía el maquinista, en mi caso, ¿verdad? Ese que está todo de todo encorvado, eso. Pero no importa, que más allá de lo que se guste en eso, que está bien que se guste porque son preciosos. Lo que se mira, señor, a mí me resulta, ya llega un momento que después el tercer grado de autoboyeurismo me pierdo. ¿Entiendes? Me pierdo en mí mismo, me pierdo en el exceso de dimensiones de diferentes grados de voyeurismo que tiene esa situación, señor. Yo para mí solo faltaba una tablet en la mesada del baño transmitiendo lo que grababa en el celular.
Claro, haciendo el backstage.
Exacto, sí, exacto. O si no, por lo menos, aunque sea transmitiendo en directo, digamos, como en circuito cerrado, pero... lo que estaba grabando por el celular, ¿entiendes? Porque ella no lo veía, ella solo veía el espejo. Uh-huh. Claro. Dijo,
Gabriel, no tenía acceso a la pantalla.
Sí. Ella tenía acceso a la pantalla, que en un momento yo dije, esta muchacha va a cogotear para atrás. Decía, déjame ver.
A ver cómo estoy saliendo.
Déjame ver esto que está buenísimo. ¿Entiendes? Porque es tanta la fascinación por ver y por ver las cosas digitalizadas y todo. O la otra era que hubiera una cabina del bar atrás de la cortina de la ducha. ¿No? Que tuviera la gente del bar ahí, atrás de la cortina de la ducha, la gente del bar. Es espectacular.
Bueno, porque... no es difícil, le digo a Aldo, a Verónica, que están escribiendo ese...
No, pero no importa, estamos hablando de la escena. Es una escena, de dos amantes, sí. Una está adelante, no otro está atrás.
No la hayan visto, no es un video íntimo que se... Bueno,
se viralizó, autopublicó.
Se autopublicó y se viralizó en redes.
Exacto, pero no importa, porque estamos hablando de una escena de dos amantes. Uno adelante, otro atrás, el que graba está atrás con el celular hacia arriba y le apunta al espejo. Entonces los amantes se ven en el espejo y también se ven en el celular, y yo estaba proponiendo agregar una tablet o poner a la gente del bar atrás de la cortina de la ducha, digamos, ¿no?
Trazando las líneas.
Exactamente, sí. Exacto, trazando las líneas. Y tiramos una línea acá y no sé qué. Ya. Sí. Y el portador del celular mismo tiene tres escenarios para ver.
Sí, el
de
propio,
su propio ojo.
Sí, el de espejo.
El del espejo y el de la grabación en la pantalla del celular. Y también puede ver el espejo a través de lo que sí. Graba en el celular.
Correcto.
O sea que son cuatro
perspectivas.
Perspectivas. No, si le digo que es una proeza, señor. Le estoy hablando de que echa el circo de Moscú. Es impresionante lo que hacen estos guachos.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.